Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Oh, inmortales del grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oí del ruido de rotas cadenas, ven el trono a la noble igualdad, ya a su trono dignísimo abrieron las provincias del sur.
Lunes 8 de junio, versión de Nahuel Penisi del himno nacional argentino, como todo viernes, como todo lunes, se honra la canción Patria. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, ¿cómo andan todos por ahí en toda la República Argentina? Mientras dura la cuarentena obligatoria, seguimos educando y aprendiendo por esta vía provisoria que creó el Ministerio de Educación en alianza con la Secretaría de Medios, de modo tal de no perder tanto tiempo escolar, con 180 emisoras asociadas, públicas, privadas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y pueblos originarios que seguiremos mencionando de tanto en tanto como para que nos sentamos todos un poquito más cerca. Hoy pasando por la provincia de Neuquén, Radio San Martín de los Andes, AM1440 de San Martín de los Andes, es Radio Nacional, Radio Antena Libre 89.1, la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén RTN de Neuquén, Radio Municipal Barrancas, Radio La Arriera de Chosmalal 104.7, FM Génesis de Neuquén y Radio Municipal Huinganco. Les damos a todos la bienvenida, gracias por acompañarnos y también le doy la bienvenida al profe Jorge Petersen para hablar un poquito de ciencias naturales y volver a estas cosas de las leyes de la naturaleza.
¿Cómo estás, Gonzalo? Sí, hoy bien. Vamos a volver a hablar de física y específicamente vamos a hablar del movimiento de los cuerpos celestes, el movimiento de los planetas.
Bien, convenciones, básicamente, digamos. Hay convenciones establecidas, digo, entre otras cosas, que este es el único universo que hay. Aunque hay mucha gente ya está diciéndonos, miren, muchachos, no. Tengo una mala noticia, no somos tan importantes como creemos en cuanto a la exclusividad, ¿no?
Exactamente, convenciones y leyes, y otro día podríamos llegar a hablar, si nos permiten la clase, poder hablar de universos paralelos. Exacto. O multiversos también, ¿no es cierto? Mm-hmm. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en el nuestro.
En aquello que sabemos más fehacientemente, digamos,
¿no? Exactamente. A lo largo de la historia han habido diferentes teorías, diferentes modelos planetarios. Ellos dos fueron el modelo geocéntrico, son el modelo geocéntrico que pone a la Tierra como centro de todo el universo, y el modelo heliocéntrico que pone al Sol dentro del en el centro del universo. Uno de los primeros en hablar de estos modelos fue Aristóteles en el año 400 a.C. Él proponía de una manera intuitiva que la Tierra estaba en el centro del universo y todos los planetas girando alrededor de ella.
Aún con el error que se le puede adjudicar a Aristóteles, hay que pensar de qué época estamos hablando, de qué información, de qué herramientas tecnológicas podía tener, absolutamente ninguna más que su cabeza. Con lo cual hay un éxito en sí mismo más allá de la falsa percepción, ¿no?
Exactamente. Además, no nos olvidemos que él era filósofo. Los filósofos justamente descubrían a través de la observación, de la inquietud, de la pregunta, de preguntarse. Y por eso había empezado hablando de esto que este modelo intuitivo, ¿no? Todos vemos que el sol sale, ¿no es cierto? Sí. Y luego se pone, lo mismo que pasa con la luna, las estrellas y los planetas. Entonces, intuitivamente, él suponía que la Tierra estaba en el centro del universo y todos los planetas, que en realidad no llamaba planetas, los llamaba orbes o cuerpos celestes, girando alrededor de la Tierra. Algo que para la época estaba muy bien visto, porque no nos olvidemos que la Iglesia Católica tenía mucho poder en ese momento y Dios había creado al hombre, claro, donde lo había puesto, en la Tierra. Entonces no tendríamos que sacar el ojo de la Tierra, de ¿no? como centro del universo.
Absolutamente. Un sacrilegio no considerarlo geocéntrico.
Exactamente, que pasó algo 2000 años después. Con la venida de Copérnico habla del otro modelo, el modelo heliocéntrico, que pone a el Sol en el centro del universo. Porque este modelo aristotélico hay cosas que no podía explicar, y como no podía explicar, por ejemplo, el movimiento retrógrado de los planetas, él decía que eran estrellas errantes. Claro. Como no lo sabía explicar, lo nombraba de esta manera, ¿no es cierto?
Respectivamente.
Claro. Copérnico, en el 1540 y algo, habla de estas órbitas que tenía tenían los planetas, que eran órbitas circulares.
Para 1540 tenía ya alguna herramienta tecnológica bastante más desarrollada que la que podía haber tenido Aristóteles. No las de hoy, lejos de ser las de hoy, pero ya bastante más.
Exactamente. Y un par de años después, con Galileo Galilei, que perfecciona, él no es el que lo inventa, él perfecciona el telescopio a través de diferentes observaciones y un poco más de cálculos matemáticos, cierra el modelo heliocéntrico. Salvo que le quedaba algo pendiente, que era que no podía explicar el movimiento del planeta Marte.
Claro.
Además, en ese momento la Inquisición estaba con todo, estaba full, y él seguía escribiendo sobre este modelo heliocéntrico. Y es más, si te acordás, estuvo el juicio, famoso juicio a Galileo, que cuenta la historia que, sin embargo, él, además de retractarse cuando sale, ¿no?, cuando se lo llevan, dice Epur si mueve, ¿no es cierto? Como sin embargo se mueve. Bien. Pasan estas, él deja de hablar sobre este modelo, y años después Johannes Kepler, danés, habla de que este movimiento tiene que ser, este modelo tiene que ser heliocéntrico, pero descarta estas órbitas circulares y mete el concepto de órbitas elípticas. Claro. Poniendo el concepto de estas órbitas elípticas, Marte entra dentro de este modelo planetario.
O sea, resolvió lo de Aristóteles.
Exactamente, y es más, Kepler, con herramientas matemáticas y además de la observación, postula tres leyes. Si te parece, vamos a la primera.
Vamos a la primera.
Desde el comienzo de los tiempos, el hombre se vio atraído por los cuerpos celestes y sus movimientos. Por muchos siglos, se pensó que el planeta Tierra estaba en el centro del universo y que el resto de los cuerpos celestes giraban a su alrededor. Sin embargo, el trabajo de hombres como Tycho Brahe, Galileo Galilei y Johannes Kepler permitió cambiar esta forma de pensar. La calidad de las observaciones de estos grandes investigadores del cielo permitió demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. Johannes Kepler describió matemáticamente algunas de las características del movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. La primera ley fue enunciada en el año 1609. Sostiene que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, siguiendo órbitas elípticas o circulares. El Sol está en uno de los focos de la elipse o bien en el centro de la circunferencia.
Bien, hasta este momento, hasta el 1600, habíamos visto que en el modelo planetario todas las órbitas eran circulares.
Sí.
Ahora saca Kepler esta órbita circular y la tiende a hacer una elipse.
Que incluya a Marte y no excluya a ninguno de los otros planetas.
Exactamente.
Esa era su ventaja, digamos, ¿no?
Exactamente. Este incluía a todos los planetas. Imaginemos una elipse como una circunferencia. Una circunferencia tiene un centro, ¿no es cierto?
Claro.
Y la elipse es como si esta circunferencia la tiráramos de los lados y la hiciéramos como ovalada.
Claro.
Entonces tendríamos, en vez de un centro, tendríamos dos puntos llamados focos. Para los cuales hay distancias del Sol a ese, del planeta al foco, que son más largas, y distancias que son más cortas.
Perfecto.
Y ahí Kepler enuncia la segunda ley, que en realidad primero anuncia la segunda. Al descubrir la segunda, le entra esto perfectamente de las órbitas circulares.
Perfecto.
¿Y qué se te parece? La escuchamos.
Vamos a escuchar la segunda ley.
La segunda ley dice que el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto se traduce en que, cuando los planetas se acercan al Sol, se aceleran, y se desaceleran cuando se alejan de esta estrella.
Bien, con anterioridad habían visto que todos los planetas giraban, ¿no es cierto?, alrededor del Sol, pero no podían explicar cómo cambiaba la velocidad de los planetas, porque en la observación veían que los planetas no giraban todos a la misma velocidad,
claro,
o un mismo planeta tenía siempre la misma velocidad. Lo que plantea Kepler en esta segunda ley, que es la que la primero propone, como dije antes, es que el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Dicho de otra manera, cuando el planeta está más lejos del Sol, tiene una velocidad menor.
Bien.
Cuando se acerca, aumenta su velocidad. Si te acuerdas, habíamos hablado en una clase anterior de física sobre la conservación del momento angular.
Sí.
Bien, entonces acá tenemos un movimiento que es circular, ¿no es cierto? Bueno, es elíptico en realidad,
sí,
pero
claro,
es casi circular.
Pero es no angular, digamos.
Exactamente. Entonces, al estar girando, cuando está más cerca del Sol, hay una fuerza externa, que en realidad no es externa, sino que es interna, que es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria atrae al planeta con mayor intensidad por estar más cerca y hace un efecto de torque.
Claro.
Esta fuerza que actúa impulsando al planeta para que genere, que obtenga mayor velocidad. Cuando se aleja, este torque es menor, entonces se desacelera.
Bien.
Si te acordás, habíamos hablado también de los patinadores. Bueno, ¿tendrá alguna relación para que el patinador pueda tener mayor velocidad en los giros? Si vos te pones a pensar, por lo general hace un movimiento circular, sí, que luego lo hace más cerrado, ¿no es cierto?
Como si fuera centrífuga la fuerza.
Exactamente. Entonces adquiere en este torque que está obteniendo el patinador mayor velocidad, uh-huh, si se quiere. Bien, y si te parece, vamos a escuchar la tercera ley de Kepler.
La tercera ley describe matemáticamente el hecho de que cuanto más cerca está el planeta del Sol, menos tarda en completar su órbita. La Tierra lo hace en 365 días, pero Mercurio, el planeta más cercano al Sol, solo tarda 88 días. Algunos años después, los desarrollos e ideas de Newton demostraron la existencia de la fuerza de gravitación universal. Esta fuerza es la responsable de que los cuerpos se atraigan y es el motivo por el cual la Tierra nos atrae hacia el suelo.
O sea, viviendo en Mercurio, podríamos cumplir la fantasía de vivir 300 años.
Exactamente.
De Mercurio.
Claro, nada más que no son los años terrestres. Nosotros hablamos siempre de un año teniendo la observación del año terrestre. Terrestre.
Siguiendo en la teoría geocéntrica, digamos.
Exactamente. Entonces, lo que te está diciendo Kepler en esta tercera ley, que cuanto más cerca esté el planeta del Sol, va a tener mayor velocidad, digamos. Bien. Y cuanto esté más alejado del Sol, va a tardar más en dar una vuelta completa. Uh-huh. Él dice que en estas relaciones hay una relación constante, lo simboliza matemáticamente como el periodo al cuadrado dividido la distancia media entre el planeta y el Sol elevado al cubo. Uh-huh. Él ve que en todos los planetas hay una constante, y es más, también pasa lo mismo con la Luna, nuestra Luna, girando, claro, orbitando alrededor de la Tierra. Bien. Hay una constante que va a generar cuánto va a tardar en dar una vuelta completa, ¿no es cierto?
Correcto.
Lo que hablamos de periodo. Bien, ahora, ¿sería posible vincular el movimiento de los planetas al movimiento de los objetos dentro de la Tierra?
Yo primero te diría que no. Vos me vas a decir que sí, pero te diría que no. ¿Por qué? Por el tema de las atmósferas, ¿no es cierto? Y de la gravedad.
Exactamente, pero no te olvides que estamos sacando nosotros todo tipo de rozamiento. Desde que empezado las clases, habíamos dicho que los sistemas eran conservativos y no íbamos a tener en cuenta el rozamiento. Si vos te pones a pensar en los planetas, no hay nada que frene el movimiento de ellos. Si la velocidad de un planeta empezara a disminuir por el tema del rozamiento, caería en forma espilarada hacia el Sol.
Claro.
Este planeta se destruiría. ¿Qué es lo que pasa con muchos meteoritos, ¿no es cierto? Son atraídos por la fuerza gravitatoria. Lo que tiene de bueno la Tierra es que tiene este campo gravitatorio y atmosférico, que la atmósfera detiene, ¿no es cierto?, los meteoritos y los puede pulverizar. Hay un montón de teorías de que no pasan. Hay capítulos de Los Simpsons en el cual cae el meteorito y no se desintegra.
Exactamente. Pasó hace poco, estábamos en medio del coronavirus y se venía. Se venía el meteorito que tenía no sé cuántos kilómetros de diámetro y no nos enteramos.
Exactamente.
Estamos con el bicho todavía.
Exactamente. Además de tener la atmósfera, también está la atracción gravitatoria a los demás planetas, ¿no es cierto? Que este efecto, como estábamos hablando, la fuerza gravitatoria genera un papel principal en la vida terrestre. Uh-huh. Porque si no hubiera la gravedad o el valor de la aceleración de gravedad que tenemos nosotros, no habría vida como tal en el planeta.
Claro.
¿Te acordás que una vez, hablando de las leyes de Newton, comparábamos la fuerza gravitatoria de la Luna con la Tierra? Uh-huh. Cuanto mayor masa tiene el planeta, mayor campo gravitatorio va a tener.
Bien.
Justamente habla la ley de Newton con su ley de gravitación universal, de que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa.
Bien.
¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Cuanto mayor masa tiene el objeto, va a tener mayor fuerza gravitatoria, y cuanto mayor es la distancia, menor va a ser la fuerza de atracción gravitatoria. Esto lo tenemos todo el tiempo al lado nuestro. Si vamos al mar, si alguno tuvo la posibilidad de ir al mar, habrá visto que se pone la lonita, pone la sombrilla, se prepara, se acomoda, y de repente un par de horas después se viene el mar contra nosotros, y un par de horas después este mar vuelve a volver, ¿no es cierto? Están estos efectos de las mareas altas, ¿no? La pleamar y la baja mar. Bien, Esto es producto de la atracción gravitatoria de la Luna que ejerce sobre la Tierra. Los mares son masas de aguas que están en constante movimiento y la Tierra jala, la Luna, hacia ella, entonces se producen estos efectos de marea. No podemos olvidar que también el Sol ejerce fuerza gravitatoria, ¿no es cierto? Claro.
Pero a diferencia de lo que puede pasar con ríos o con lagos, no es la influencia necesariamente ni un deshielo ni de la lluvia el hecho de que suba o baje la marea.
No, tal cual. Es más, esas mareas, ese agua que viene hacia un lado se está yendo de otro. Exactamente. ¿No es cierto? Hay una compensación. No es que aumenta el caudal de agua, sino que este caudal de agua se distribuye en formas diversas. Bien, además podríamos hablar, si querés, de la velocidad de escape. ¿Cuál es la velocidad necesaria para que un objeto pueda escaparse?
Es una buena figura la velocidad de escape, ¿no? Pero llevemos a lo científico, pues se nos ocurren muchas ideas.
Sí, no vamos a hablar de velocidad de escape para tener en casa, ¿no es cierto? Para
poder escapar. No en estos días, pero puede haber muchos motivos para escapar, digamos, de cosas.
Tal cual.
Hasta conceptual, pero en este caso es científico.
Sí, hasta mentalmente, ¿no es cierto? Claro. Podríamos escapar.
Sí. Bueno, lo debe haber hecho Aristóteles y lo debe haber hecho también Copérnico para llegar a donde llegaron.
Seguramente abstraerse de un montón de cosas para poder observar ellos que necesitaban o que ellos querían ver.
Sí, sobre todo del descreimiento abstraerse.
Exactamente, y además en esa época también estaba la mirada muy, como habíamos hablado antes, importante de la Iglesia Católica.
Ni lo insinúes.
La Inquisición.
La duda es una muy mala noticia para la Iglesia en general.
Sí, bueno, el método socrático,
dudar,
¿no es cierto?
Poder ponerse a discutir, quiero decir.
Con el método socrático, claro, también, ¿qué le pasó a Sócrates de tanto preguntar? Bueno, no estamos yendo a filosofía, bien, que está todo bien vinculado,
sí,
¿no es
claro,
cierto? La historia nos vincula. Además, la filosofía como madre de todas las ciencias. Bien, la velocidad de escape es la velocidad que tendría que tener un objeto en la Tierra para poder escapar de nuestra atracción gravitatoria.
Bien.
La atracción gravitatoria en realidad va hasta el infinito,
sí.
Pero va disminuyendo, como dije anteriormente, con el cuadrado de la distancia. Si yo pudiera a un objeto darle cierta velocidad para lograr de que escape del campo gravitatorio, podría orbitar alrededor de la Tierra, como lo hace la Luna, como lo hacen los satélites, ¿no es cierto? Nosotros cuando queremos, ser humano cuando quiere poner a orbitar un satélite, tiene que darle cierta velocidad inicial, cierto empuje, para que pueda escapar de la del planeta, ¿no es cierto? Y luego poder orbitar. Bien, esa velocidad de escape está calculada en el planeta Tierra como de 11,2 kilómetros por segundo.
Ajá.
Una velocidad muy alta,
sí,
¿no es cierto? Hay que tiene que recorrer ese objeto 11,2 kilómetros por cada segundo.
Impresionante.
Muchísima. Bien, y es uno de los motivos.
¿Llegarías a la costa desde Buenos Aires en menos de un minuto?
Sí.
Más o menos.
Claro.
¿No? O sea,
tal cual.
11 kilómetros por segundo.
Sí, a 400 kilómetros.
Menos, medio minuto llegas. No es una mala idea.
Por ahí, mira.
Sobre todo en estos días.
Tal cual.
Claro.
Aunque no nos olvidemos que la velocidad de la luz es mucho mayor, ¿no es cierto? Bien, entonces tenía que tener un objeto esta velocidad para poder escapar de la Tierra. Ahora uno diría, bueno, ¿cómo hicieron los astronautas, los que llegaron a la Luna, en teoría, ¿no es cierto?, para poder escapar de la Luna? Resulta que la Luna tiene un campo gravitatorio mucho menor que el de la Tierra, es 6 veces menor, por lo tanto, con una velocidad de tan solo 2 kilómetros por segundo, podría el cohete tranquilamente, o la carcasa de la nave espacial, poder escapar fácilmente
ahora,
de la Luna.
Se nos terminó el tiempo, pero quiero saber, ¿eso lo sabían en la NASA antes de llegar a la Luna?
Sí, estaba calculado.
Okay.
Lo que también habrán calculado seguramente la atmósfera de la Luna, porque al tener menor atracción gravitatoria es menor la atmósfera.
Recordemos que una cosa es el primer alunizaje y otra cosa las primeras experiencias aeroespaciales en la zona de la Luna, con lo cual ya información podían tener.
Exactamente, los cálculos matemáticos estaban.
Bien, perfecto. Bueno, Jorge, tenemos que seguir en la próxima, porque ahora tenemos que ir a un segmento de tecnología.
Dale.
Y si no va a sonar el timbre y es antipático, suena el timbre en el medio de la clase.
Y lo que nos pasa todo el tiempo a los docentes, que
gracias,
siempre queríamos seguir hablando.
Muchas gracias
a vos.
Secundaria. Tecnología.
¿Es posible que en tus clases aparezcan ideas que sean difíciles y que presenten dificultades para entenderlas claramente? En la ciencia, este problema suele aparecer. Por eso, es muy útil manejar recursos que nos ayuden a llegar al conocimiento. Un buen recurso es el uso de los organizadores gráficos. Las infografías, los mapas conceptuales, las líneas de tiempo o los diagramas son algunos ejemplos de organizadores gráficos muy usados. Sirven, entre otras cosas, para representar y presentar información de manera sencilla. Los organizadores gráficos son esquemas a través de los cuales se presentan conceptos de una forma netamente visual. El uso de estos organizadores hace posible no solo explicar una noción determinada, sino también desentrañar los vínculos existentes entre dicho concepto y otros relacionados. Entonces, los organizadores gráficos pueden definirse como estructuras de contenidos que albergan significados específicos y muy diversos, aunque todos deben tener relación con el concepto central que se pretende explicar. Estas estructuras son empleadas para facilitar la comprensión de nociones, especialmente aquellas que tienen mayor complejidad. Los organizadores gráficos permiten resumir la información y presentarla de una manera más amigable. Este tipo de organizador suele utilizarse especialmente con temas cuya naturaleza es compleja o que tiene gran cantidad de conceptos asociados. Hacen simple lo complejo, pero no todos cumplen los mismos objetivos. Para saber cuál usar, conviene interpretar la información. En función de este paso, podés elegir qué organizador es mejor para tu trabajo. ¿Qué clase de datos son los que querés representar? ¿Podés establecer vínculos entre los datos? ¿Qué tipo de relación existe entre los datos? Un ejemplo son las infografías. En general, tienen forma de cartel que combinan texto e imágenes y sirven para comunicar de manera simple información compleja. Por otro lado, suelen ser atractivos visualmente los mapas conceptuales, que sirven para presentar vínculos entre conceptos generales y específicos y conectarlos con líneas o flechas. Así, poder marcar jerarquías o niveles fáciles de identificar. Con este tipo de organizador, los cuadros sinópticos pueden ser útiles si necesitas hacer un resumen o hay que presentar la información condensada. Muestran la estructura y organización de la información, sus elementos y cómo se vinculan. Si lo que necesitas es organizar información de una empresa o entidad, lo más conveniente es un organigrama que permite ver la relación jerárquica, vertical y horizontal entre diferentes componentes. Si lo que te interesa es la programación, seguro conoces los diagramas de flujo, que son esquemas que dejan ver secuencias de instrucciones de un algoritmo o pasos de un proceso. Estos gráficos son muy útiles para presentar las soluciones a problemas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los organizadores gráficos? Facilitan la comprensión, memorización y análisis de información compleja. La hacen simple y sencilla. Permiten comunicar ideas, visualizar procesos, relacionar conceptos y jerarquías, seguir instrucciones y muchas otras cosas más. Aunque cada uno tiene un propósito diferente, todos ayudan a visualizar información. Solo tenés que elegir cuál te conviene más.
Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arrecilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Sobre la canoa se te fue la vida.